Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Fuera de Foco, el conflicto árabe-israelí y la manipulación mediática de la mano de Brian Acuña desde Costa Rica. ¿Qué tal, Brian?
Hola Jorge, un saludo a todos los amigos de Radio Sefarad, como siempre.
Bueno, estamos aquí siguiendo las pautas de tu libro y desmontando los mitos sobre el conflicto israelo-palestino. Hemos hablado del tema del genocidio, del tema del apartheid, y otro de las palabras claves o los conceptos, las expresiones que se utilizan siempre en cuando se habla de este conflicto es el muro, pero no estamos hablando del muro de los lamentos o el muro occidental, sino el muro que los israelíes llaman con razón muro de separación y que algunos medios tildan o le ponen el seudónimo de muro de la vergüenza. ¿Qué podemos hablar de esto?
Sí, bueno, vamos a comenzar diciendo de que el nombre de muro de la vergüenza lo empiezan a determinar la comunidad internacional principalmente desde el Frente de Amnistía Internacional son quienes empiezan a llamarle como muro de la vergüenza, porque para ellos el famoso, la valla de seguridad, que es lo que en realidad es este muro, lo que hace es supuestamente separar desde la posición de Amnistía Internacional a las comunidades palestinas. Entonces ellos quieren hacer una comparación entre este muro y el muro de Berlín que fue derribado en 1989. Esta valla de seguridad se aprobó en el año 2002, el 23 de junio, después de que miles de israelíes hayan resultado heridos, que existieran algunas víctimas que hayan quedado inválidas de por vida y por supuesto que existieran también muertos dentro del conflicto. Los terroristas se habían estado infiltrando en ciudades y pueblos israelíes para llevar a cabo ataques, principalmente suicidas, en autobuses, centros comerciales e incluso también en casas particulares. Entonces, por este tipo de acciones que los terroristas palestinos estuvieron cometiendo, aparece la necesidad de la existencia de una barrera de protección, con la cual lo que se buscaba obviamente era disminuir el impacto de los intentos de atentados suicidas dentro de territorio israelí por parte de estos milicianos o terroristas palestinos. La barrera o la valla de seguridad tiene grandes tramos hechos con hormigón, pero esto no supera el 10%, es más, no, ni siquiera llega al 10% del tamaño completo que tiene la valla de seguridad, y el resto está hecho con una malla de acero. Hay un análisis que se realizó después de que se empezó a levantar la valla de protección de cuántos atentados suicidas se pudieron perpetrar en Israel ya después de que en el 2003 comenzara oficialmente la construcción de la valla de seguridad. Por ejemplo, en el año 2002, según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, hubo cerca de 452 atentados dentro de territorio israelí. Un año después, los ataques disminuyeron hasta 208. Y así sucesivamente fueron disminuyendo hasta que, por ejemplo, en el año 2013, que es el último dato que tengo recabado, solamente hubo 6 atentados de este tipo. Entonces, lo que demuestra que realmente la valla ha funcionado para lo cual fue creado. De hecho, digamos, desde que se construyó, los porcentajes que se fueron dando casi que se fueron disminuyendo por año hasta la mitad de lo que eventualmente se habían estado ocurriendo. A pesar de esto, ¿verdad? El famoso muro ha sido criticado por medio de la comunidad internacional. La Asamblea General de las Naciones Unidas, por ejemplo, aprobó en el año 2003, el 21 de octubre, con 144 votos a favor, 4 en contra y cerca de 12 abstenciones, una resolución que no tiene un carácter vinculante, sino que solamente significativo, una propuesta que realizó Jordania en la que se instaba a Israel a detener la construcción de la barrera y a proceder al desmantelamiento de la determinada por considerarla ilegal, entre comillas. También en el caso de La Valla, esto fue remitido a la Corte Internacional de Justicia, por parte de Amnistía Internacional, y quienes, según una opinión consultativa en julio del año 2004, determinaron que La Valla o el muro violaba el derecho internacional humanitario y de derechos humanos, argumentando de la siguiente manera: la necesidad legítima de Israel de garantizar sus fronteras e impedir el acceso a personas que puedan suponer una amenaza no justifica el levantamiento de una valla o muro dentro de los territorios ocupados. Las medidas de seguridad, incluido el levantamiento de la valla o muro, podrían llevarse a cabo en el territorio israelí a lo largo de las líneas verdes, frontera reconocida internacionalmente entre el Estado de Israel y la Cisjordania ocupada. Entonces, en esta propuesta o en esta resolución que tuvo la Corte Internacional de Justicia, lo que indicaba era que si bien Israel tiene derecho a la protección de sus ciudadanos, tienen que hacerlo sobre las denominadas líneas verdes o las líneas del armisticio del año 1949. Por supuesto que estas declaraciones lo que hacen es generar presiones internacionales, principalmente provenientes del mundo musulmán, que ellos tampoco contemplan o desconocen adrede los alcances también de una resolución todavía mucho anterior, que es la resolución 242 del año 1967, en la que se menciona principios de la Carta de las Naciones Unidas para vivir una paz justa y duradera, y está en el punto 1 también acerca del conflicto árabe-israelí, que fue posterior a la Guerra de los Seis Días. En el apartado número 2 indica lo siguiente, que me gusta darle énfasis porque de acá parte mucho del razonamiento por el cual Israel puede movilizar hacia adentro o hacia afuera de los denominados territorios ocupados la valla de protección según sea la necesidad que tenga el país como tal. Dice en este punto número 2 de la resolución 242, la terminación de todas las situaciones de beligerancia o alegaciones de su existencia y respeto y reconocimiento de la soberanía, integridad territorial e independencia política de todos los estados de la zona y de su derecho a vivir en paz dentro de fronteras seguras y reconocidas y libres de amenazas o actos de fuerza. El aspecto principal de este punto número 2 apartado número 2 del punto número 1 de la resolución 242 es el tema de la paz dentro de fronteras seguras y reconocidas, y es a lo que Israel le ha hecho énfasis desde que ocurrió la guerra en 1967. ¿Qué son fronteras seguras y reconocidas? Uh-huh. Algunos piensan de que arbitrariamente Israel solamente tiene que movilizarse hasta las líneas del armisticio del año 1949, pero ignoran o desconocen este aspecto de fronteras seguras y reconocidas. Si en estos momentos no se ha declarado las fronteras finales de un supuesto Estado palestino, entonces las fronteras no se han terminado de definir. Por lo tanto,
no están reconocidas. No están reconocidas. Digo que de esta manera no están reconocidas. Y tampoco está muy claro, o sea, todo lo contrario, de que las fronteras del 67 sean fronteras seguras.
Correcto. De hecho, digamos, el aspecto lo que dice es que en extensión debería por lo menos mantener las mismas bases que el armisticio de 1949, que tampoco son una frontera. Es que el aspecto interesante de todo este tema es que lo que se designó en 1949 no fueron fronteras, sino líneas de cese al fuego, por decirlo de algún modo. Entonces, al pedir que se retroceda hasta fronteras seguras, es algo que se debe de negociar, porque también dice que no solo son fronteras seguras, sino que son fronteras reconocidas. Entonces, a veces dejamos de lado este punto que es básico, porque quieren decir nada más que arbitrariamente se tiene que retroceder hasta un punto anterior, pero desconocen estos dos aspectos que son esenciales dentro de lo que el propio derecho internacional está indicando, que tienen que ser fronteras seguras y fronteras que hayan sido negociadas o reconocidas. Hasta 1967, que fue la Guerra de los Seis Días, recordemos que los estados árabes no reconocían ninguna frontera de Israel, ni siquiera reconocían a Israel como estado. Entonces, parte de lo que la resolución quiere es que se dé el reconocimiento de existencia de Israel, algo que quizás se dieron algunos avances cuando a finales de los 80 la autoridad palestina dice reconocer al Estado de Israel, aunque obviamente no reconoce tampoco su naturaleza de Estado judío. Entonces, las fronteras del Estado palestino, aunque quieran arbitrariamente imponerlas a lo que ocurrió en el armisticio del 49, no se han terminado de definir. Es algo que tiene que definirse basado en negociaciones bilaterales. De ahí que cualquier solución unilateral que tomen los palestinos, lo que hace nada más es agravar la situación que ellos están viviendo en la actualidad. Porque, como también ya hemos mencionado en programas anteriores, en la actualidad prácticamente que existen dos estados palestinos, porque están divididos desde hace bastante tiempo, y un gobierno, el gobierno de un lado, no quiere ceder tampoco a las presiones del gobierno del otro. Aún así, a pesar de que existe toda esta cuestión del derecho internacional, cuando Israel ha determinado que la barrera no ha sido más necesaria, principalmente dentro de los territorios que se determinan como territorios ocupados, dentro de lo que es el marco razonable del derecho internacional, no dentro de los estándares de Hamas o de alguna agrupación que dice que el territorio ocupado es todo Israel, por supuesto, sino dentro del marco propiamente del derecho internacional, la propia Corte Suprema israelí ha ordenado desmantelar o correr tramos de la barrera, primordialmente porque han considerado innecesario para la seguridad del país mantenerla en estas mismas condiciones. Y voy a citar unos tres ejemplos que tengo también que tengo también dentro del libro. En enero del 2015, el 4 de enero, el Tribunal Supremo de Israel ordenó la suspensión de la construcción del muro de separación cerca de la aldea cisjordana de Batir, situada al oeste de Belén, según informaron las propias fuentes oficiales de la población. En el año 2007, según dice el diario Clarín de Argentina, el 4 de septiembre, la Corte Suprema de Israel ordena modificar un tramo del muro en Cisjordania. Es en la localidad, vamos a ver, que ya se me... Es en la localidad de Bilín. La decisión de la máxima instancia judicial israelí impone al ejército restituir unas 230 hectáreas por causa de un perjuicio considerable a los palestinos. El nuevo trazado de la barrera de separación debe realizarse en un tiempo razonable. Esto indicaba también en septiembre del 2007. Y el último ejemplo que tengo acá, que salió en el diario El Día de España, el 16 de septiembre del año 2005, dice que la Corte Suprema israelí ordena modificar trazado del muro. Entonces, como vemos, igual, así como desmitificamos en programas anteriores la supuesta política estatal israelí de apartheid, de cometer un genocidio, también acá podemos desmentir de que exista una política israelí para apropiarse de todos los territorios palestinos por medio de este muro de separación, o el famoso muro de la vergüenza, o muro del apartheid, o como quieran que se le quiera denominar. No es algo que esté dentro de las políticas del Estado, más allá de la idea de la protección de las poblaciones civiles israelíes. Uh-huh. Y de hecho, todo este tipo de soluciones que se tengan que dar para poder generar un Estado palestino con fronteras seguras y defendibles y reconocidas, va a tener que ser en el marco de una asociación o de un acuerdo bilateral. Jorge, ¿me ibas a decir algo?
No, que sí, que es el tema de este muro, es una historia que también en el plano político se ha intentado decir que era una manera que tenía Israel de dejar evidencias en el terreno de por dónde iban a pasar esas fronteras en una negociación. Pero todos los líderes políticos de izquierda y de derecha han desmentido esto, han dicho que esto es un muro simplemente para la seguridad, no es una frontera definitiva con el Estado palestino, porque entre otras cosas, pues no se ha podido hablar sobre ese tema con los palestinos.
Sí, hay una complejidad que quizás sí vamos a hacer la salvedad, y es que en ocasiones cuando la barrera se ha corrido por razones de seguridad, hay territorios que son de los palestinos, por ejemplo, donde se siembra, donde tienen su actividad de sustento, que se ha visto también cortada. Entonces, en algunas oportunidades se ha visto también un poco interrumpida la vida normal de los palestinos, y de hecho hay territorios que están completamente bordeados por esta barrera de protección. Sin embargo, conforme vayan cambiando las condiciones de seguridad de un lado hacia el otro, muy probablemente que también el muro o la barrera de separación se vaya siendo innecesaria. Así como en algún momento los checkpoints se fueron desmantelando, no hay tantos checkpoints como en la época de las intifadas, sino que han disminuido en número, así igual con la barrera de protección. O sea, no es algo que ya esté como escrito en piedra, sino que efectivamente, si hay algo en lo que están seguras las autoridades israelíes, es que hay que irse desconectando completamente de cualquier control de vida sobre las poblaciones palestinas, porque esto genera un desgaste hacia ambos lados, y ni se diga hacia el lado de Israel, porque el desgaste político internacional es sumamente profundo el que sufre Israel. Entonces, de una u otra forma, cualquier solución siempre va a pasar por una desconexión completa de Israel de cualquier control que puedan tener sobre poblaciones palestinas. No es algo que efectivamente sea política de Estado, que finalmente sea controlarlos a ellos durante 1000 años. O sea, no es algo que efectivamente esté catalogado de esa manera. Uh-huh. Y así como comentabas al principio acerca de otros muros, vamos a mencionar unos ejemplos también que existen. Por ejemplo, el muro entre Estados Unidos y México, que lo que hace es evitar el paso de inmigrantes mexicanos hacia los Estados Unidos. Este es uno de los que ha generado mucha polémica en los últimos meses por el tema de que el candidato republicano Donald Trump ha dicho que si él queda presidente hace el muro todavía muchísimo más grande. Tenemos el caso de las Coreas también, que están separados no por un muro, pero sí por una zona desmilitarizada. Aquí sí hablamos de una separación entre dos pueblos que se supone que son uno solo, aunque en la actualidad, en la práctica, son dos estados completamente aparte. Tenemos también el caso del Sahara Occidental, en donde 2.700 kilómetros de alambres de púas y minas antipersonales evitan la independencia de los saharauis en este territorio, que también vive en una situación humanitaria bastante delicada, con presencia de miembros de las Naciones Unidas para este tipo de tema. El caso de Ceuta y Melilla, que habíamos también mencionado al principio. Tenemos también un muro que evita el tráfico desde y hacia el enclave de la Franja de Gaza, esto entre Egipto y ese enclave costero, y podríamos mencionar finalmente el caso de la India y Pakistán, que lo utilizan como forma de luchar contra el terrorismo, y también son territorios en los cuales ocurren situaciones que quizás la prensa no le da tanto énfasis y no hay una crítica tan pronunciada por este tipo de circunstancias. Por ejemplo, en el caso del Sahara Occidental es sumamente delicado, porque estamos hablando de una verdadera invasión y una verdadera limpieza étnica que en muchos casos se le acusa al gobierno marroquí de estar cometiendo en contra de los saharauis. Jorge.
Mm-hmm. Sí, no, y quería agregar yo otro muro virtual, que es el que separa, por ejemplo, la costa de Turquía de las islas griegas, y que aunque alguien lo supere, pues es devuelto. Es un muro todavía mucho más impenetrable, porque aunque la gente pueda superar la travesía en el mar, los refugiados, los que se escapan de la guerra de Siria, hay este acuerdo de que todos los que lleguen a las costas de la Unión Europea son devueltos a Turquía y Turquía los va a retener. O sea que incluso es un muro un poco más cruel, porque el que consigue pasarlo, pues no puede llegar más allá de unos metros y es devuelto, ¿no? Son los muros que, a pesar de... son muros a los que no boicotea el cantante de Pink Floyd, el guitarrista de Pink Floyd, Roger Waters, que es uno de los adalides del movimiento de boicot, desinversiones y sanciones a Israel, hablando del muro de Israel. Pero, sin embargo, de estos otros muros, pues poco habla y no hace nada en el plano político, ¿no?
Lastimosamente, por ser un tema que abarca más los medios de comunicación, la crítica hacia Israel siempre ha sido más profunda, y pareciera que los demás muros y la verdadera violación a los derechos humanos y el derecho humanitario, en este caso de los refugiados, pues importan poco cuando no está Israel de por medio.
Uh-huh. Bueno, Brian Acuña, te agradecemos nuevamente el que hoy hayamos aclarado también este concepto, esta expresión del muro de separación o de vergüenza que tanto cacarea a los medios antiisraelíes. Y te invitamos dentro de 2 semanas a seguir profundizando y a seguir desmitificando el lenguaje en este conflicto entre palestinos e israelíes.
Muchísimas gracias, Jorge, y un saludo a todos los de Radio Sefarad.